Bienvenidos y bienvenidas a Nosotras las Personas en Radio Pimienta de Canarias para el Mundo. Un programa de radio realizado por Baladre, Coordinación de Luchas contra el Paro, el Empobrecimiento y la Exclusión Social. ¿Quieres saber más sobre Baladre, realizar alguna aportación, conocer sus actividades? Pues entra ya en nuestra web coordinacionbaladre.org. No te pierdas esta horita de radio con nosotros y nosotras, las personas. ¡Comenzamos!
Hoy, en Nosotras las Personas desde Canarias para el Mundo, viajamos a Galiza, un país que sabe mucho de luchas por defensa de la tierra, desde aquellas famosas encrobas, aquellos saltos de los años 70, del franquismo, la pretensión de Seove, una central nuclear que quisieron poner. Y ahora, vamos a hablar de otro tipo de agresión al territorio. Y lo vamos a hacer con María Campos Arca. Ella, buenas, María.
Hola, muy buenas, Manolo.
Decía que, bueno, iniciaba, ¿no?, a decir que tú eres de una plataforma Alarma en Tierra de Montes, ¿no? En castellano, sí. Alarma en Tierra de Montes. ¿Qué es una comarca, un territorio y por qué una alarma?
Sí, bueno, esto, la asociación se ha fundado hace escasamente 2 años y una de las primeras reuniones ha tenido lugar en una torre de alarma antigua, donde antes los vecinos daban los avisos importantes, entonces de ahí el nombre de alarma y un poco también porque lo que queremos es dar el aviso, dar la alerta de todo lo que está sucediendo, porque tenemos un problema tremendo con la falta de información, con la desinformación, con la ocultación de información. Entonces, un poco dar eso, la voz de alerta, de alarma, de lo que está sucediendo, porque si no tenemos información no podemos tomar buenas decisiones.
Claro, pero vamos a situar a la gente. Seguro que en Uruguay y Argentina no saben dónde está vuestro pueblo, vuestra comarca, ¿no? O sea, vale, Galiza sí, pero ¿en qué zona, qué municipios y cuál es la ubicación, digamos, de provincia, más o menos?
Sí, a ver, nosotros nos encontramos ubicados en la provincia de Pontevedra y en el norte de la provincia pues está lo que es la comarca de Tierra de Montes, que lleva 3 ayuntamientos, es Forcarei, del cual soy yo vecina, Beariz y Cerdedo. Eso es la comarca, que después, como todos los proyectos suelen ir en límites de ayuntamientos, la asociación pues se ha expandido por decirlo de algún modo y también pues cubrimos lo que es el ayuntamiento de La Estrada, de Silleda, son ayuntamientos que también pertenecen a la provincia de Pontevedra y que estamos al final relacionados.
Puede que mucha gente no lo sepa, pero Galiza fundamentalmente es rural. Otras dirán, y pesquera, pero rural, esa es la identidad histórica, ¿no? Es el ser, ¿no? Pero es como muy desconocido, ¿no? O se conoce de una manera excesivamente simplona. ¿Qué significa O sea, para gentes como tú, vuestros pueblos, que de repente haya este tipo de proyectos de sacar energía de vuestro, en vuestro territorio por medio de estos molinos de viento, y con lo cual ya entramos en uno de los mogollones, ¿no?
A ver, mira, yo os puedo comentar lo que es mi experiencia personal. Yo hace 2 años, cuando mis vecinos me dicen, oye, que van a hacer un parque eólico aquí, y me decían aquí, pero señalando que se veía el sitio donde lo iban a hacer, decía yo, eso es imposible, ¿cómo nos van a poner aquí unos molinos de viento? Y yo pensaba en los molinos de viento antiguos, los pequeños. Entonces, bueno, que me lo decía era gente ya de una edad, y me decían, tú que te puedes informar, métete en internet y ya verás. Entonces, bueno, no, hice, la verdad es que no hice ni caso. Y cuando llegué a casa, cogí el ordenador, me puse a ver, y efectivamente tenían razón, pero no era solo uno, eran 30 proyectos que nos afectaban de golpe, entre parques eólicos, las líneas de alta tensión. Y en ese momento aún pensaban que eran los molinos pequeños. Y son molinos pues que ahora tienen 200 metros de alto, que es una salvajada. Entonces te pones a ver el tema de cómo te afecta y te das cuenta que te destruyen donde tú estás viviendo. Se va a poder vivir, pero no con la calidad de vida que tenemos ahora. Es una agresión tremenda.
Claro, y con cierta ironía, ¿no? Posiblemente sea hasta energía que se demanda en las ciudades para mantener la lógica de la, bueno, de la ciudad consumo, iluminada, y todo ese tipo de lógicas que implican las metrópolis, ¿no? Porque, claro, has dicho así como de pasada, 30 proyectos, eso es una barbaridad, ¿no, María?
O sea, sí, claro, aquí hay varias cuestiones. Son 30 proyectos, pero te diría que igual son 4. Lo que pasa es que los dividen, los fragmentan, en un término que ahora se escucha mucho, la fragmentación, para facilitar su tramitación, para que los trámites les sean más fáciles de hacer a las empresas. Entonces, que es un fraude de ley, de hecho, ya hay jurisprudencia en algunos casos. Y entonces, claro, son 30 porque vienen separados. Pues te sale un proyecto hoy en exposición pública y cuando pasan los 30 días te sale otro que está totalmente ligado, de la misma empresa, en la misma zona, que comparten infraestructuras. Pero, bueno, si los contamos, son 30.
Mm. 30 proyectos. Vosotras, el 27 de julio del 2021, entregabais 450 alegaciones, ¿no? En aquel momento, pero ya habíais entregado 10.000 a 15.000 más. O sea, eso significa una capacidad de movilización importante, ¿no?
A ver, yo no tengo las cifras delante, pero sí que recuerdo que en mayo del 21 puede ser, entregamos, sí, más de 10.000 para un proyecto, que fue quizás un proyecto que venía tramitado por el Ministerio, un proyecto que afectaba a muchos ayuntamientos, mucha superficie, y hubo mucha movilización, porque además fue el primero que la asociación, pues yo ahí fue cuando me enteré, fue la asociación convocó una reunión vecinal, con gran éxito en el Polideportivo Municipal, y fue donde nos dimos cuenta muchos vecinos de lo que estaba pasando. Y hubo mucha movilización. ¿Qué pasa? Que ese proyecto, por decirlo de algún modo, como venía de Madrid, aquí todo el mundo viene de Madrid, hay que ir en contra de lo de Madrid. Y después, cuando son proyectos que tramita lo que es la Xunta, pues aquí ya hay más discrepancias. Ya parece como que es menos agresivo, porque son más pequeñitos, aunque están fragmentados. Entonces, sí, se fueron. Yo te diría, si llevamos, no sé, 20 procesos de exposiciones públicas, que seguro que hemos superado las 100.000 alegaciones, seguro.
¡Mi madre! Eso es una barbaridad, ¿no? 100.000 alegaciones.
Bueno, no son muchas, porque podría decir que en Bayona, en alguna exposición pública, han superado las 100.000. Claro, estamos hablando de ayuntamientos que tienen mucha más población, que tienen más movimiento de gente. Pero sí que es cierto que para la zona en la que vivimos nosotros, simplemente que haya eso, pues una media de 1.500 alegaciones en contra de los proyectos, dice mucho.
Claro, estamos hablando de una comarca, ¿no?, amplia, una se imagina, no la conoce, Y claro, y dices cinco ayuntamientos, uno, dos, tres ayuntamientos, ¿no? ¿Y en población? Sí. ¿En población cuánta pues, es la gente?
En población te podría decir, a ver, por Carey, que es donde soy yo, debemos estar en los 2.500. Cerdedo, bueno, ahí hubo una fusión y ha aumentado población, pero ponle que serían unos 3.000. Y después Beariz también son poquitos, no llegamos a 7.000 si sumamos, y sobre todo la gente que estamos viviendo en el día a día aquí.
Claro, quien no lo sepa, Galicia es un país que se caracteriza por el minifundio, quiere decir que ni siquiera es un núcleo solo la población bien definido, sino es que las viviendas pueden estar dispersas en cantidad de parroquias, ¿no? O sea, intuyo que por ahí pasará también algo parecido.
Sí, aquí mi aldea, es una aldea que pertenece a una parroquia y el ayuntamiento tiene 13 parroquias. Y en mi aldea, por ejemplo, somos 50 vecinos.
Claro.
Somos núcleos de población muy dispersos. Y este tipo de proyectos, además, un poco juegan también con eso. En la poca población, eso que ahora tan de moda se ha puesto y que no me gusta nada, de lo de la España vaciada, bueno, ni lo voy a nombrar porque es vergonzoso que se dirijan así a nosotros. Y nosotros aquí tenemos nuestros proyectos de vida y queremos seguir teniéndolos y lo hemos hecho aquí, queremos mantenerlos y que no nos vengan a agredir de este modo.
Claro, y además en un momento histórico donde, por si no estaba claro, ¿no? Las metrópolis, la ciudad, están totalmente en crisis. O sea, unas crisis acumulativas de crecimiento, de necesidad de energía en unos volúmenes impresionantes, consumos, turismos irracionales. Pero digamos que esta situación de colapso generalizado del mundo actual en cuanto a tendencia y proceso que se plasma en las ciudades y su forma de vida, os mira a vosotras como si fuerais al medio rural, a los pueblos, ¿no?, al campo, como si fuerais una despensa de energía, tiempos libres, ¿no? Es alucinante, ¿no?
A ver, yo no sé cómo nos mira la ciudad. Lo que sí que sé es que esto es una cuestión de intereses de oligopolios energéticos, que no tiene nada que ver con verde, no tiene nada que ver con sostenible. Esto es un negocio. No tiene sentido. Y nosotros cuando damos las charlas, yo muchas veces digo una cosa y es, si esto fuera bueno, nos lo vendrían a contar. Vendrían a las aldeas, vendrían nuestros alcaldes, nuestros presidentes de las comunidades, incluso a veces digo, vendría el rey, porque si tan bueno es, ¿quién no quiere hacerse esa foto con gente de las aldeas, del rural? Y nos pondrían música, nos pondrían pulpo, eso sería una fiesta, porque esto es muy bueno. Y sin embargo no sucede eso, sucede que lo ocultan, que no te enteras de lo que está sucediendo. Después cuando te enteras de lo que está sucediendo, quieren eso, le llaman verde, le llaman parque, no es un parque, es un polígono. Te hablan de ingresos, pero no te dicen el valor que pierden ingresos de tus propiedades. Te hablan de que es necesario generar eso de energías verdes. No te cuentan que no es verde. No te cuentan toda la parte que hay detrás. Y no te cuentan, te cuentan mentiras directamente, como, no sé, es que si hacemos un parque, pues vamos a dejar de emitir tanto CO2. A ver, hacer el parque no va a dejar de emitir CO2. Va a emitir CO2, de hecho. Y te vas a cargar biodiversidad, que sí que lo está eliminando. Pero bueno, les da igual. Aquí es muy curioso, mira, en Galicia, la Xunta ha dicho que los próximos proyectos que se construyan, que se construyan, pero hayan entrado en el ministerio a partir de este año. Los molinos tienen que estar a una distancia de 5 veces su altura. Tiene un molino de 200 metros. La Xunta de Galicia dice que, claro, que tiene que estar a 1 kilómetro de distancia por los efectos que tiene para la gente que vivimos en las aldeas. Sin embargo, se están tramitando proyectos que aún no están autorizados, que aún no están construidos y pueden estar a 500 metros de casa. Entonces, te están diciendo que es malo, se están reconociendo que es malo, de hecho están diciendo incluso que debería ser más la distancia, sin embargo están tramitando proyectos que podrían modificarlos, porque si, te pongo un ejemplo, si un molino se pretende poner encima de un elemento etnográfico, pues tienen que modificar la ubicación. Bueno, oye, pues modifícala porque está cerca de las viviendas o de las propiedades que trabajamos los vecinos con nuestros animales. Es una cuestión de voluntad, de imposición que pretenden hacer con nosotros.
Claro, porque es como muy importante que nos expliquéis todas las consecuencias que esto acarrea para vuestra salud, para la salud de los pueblos, de la gente, de los, bueno, de la, para la naturaleza, para el medio ambiente. ¿Qué es lo que implica estos megaproyectos de estas eólicas que una se queda pensando 200 metros de altura? ¡Qué barbaridad! ¿No? O sea,
sí, a ver, hay muchas afecciones y casi todo el mundo inicialmente lo lleva al tema de las fincas, de las propiedades, porque es lo primero que se te ocurre. Oye, pues si, ¿cómo va a afectar que ponga un molino o bien una parcela mía en una próxima o en el entorno en el que vivo? Nosotros siempre decimos, lo principal es la salud, y que es obvio, o debería ser obvio. Entonces, bueno, hay el tema del ruido. El ruido, el audible, es el que todos identificamos y que produce, bueno, tema de vértigos, mareos, sordera, bueno, tiene un montón de consecuencias o puede tener. Después el ruido que no escuchamos, el no audible, que son los infrasonidos, los ultrasonidos, las ondas de baja frecuencia. Estos incluso además es curioso porque, claro, estos pueden atravesar las paredes. No hay manera de esconderse de ellos, de mitigarlos. Después la contaminación lumínica, que incluso puede hacer que personas convulsionen dependiendo del rango de hercios en el que se muevan. Las sombras que crean son sombras que se proyectan a muchos metros de distancia y mira, y ahora que digo esto de los metros de distancia y demás y las sombras, aquí pasó el caso, una promotora que le dice a los vecinos que, bueno, que por las sombras que no se preocupen, que les ponen toldos. Ellos le ponen toldos, le ponen persianas y que no hay problema, que van a poder estar tranquilamente en su casa sin que le afecten las sombras. Y con los ruidos que le aíslan la vivienda. A ver, por favor, que no somos animales salvajes. Nosotros vivimos en la aldea, vivimos en el rural y nos gusta vivir aquí porque la vida la haces fuera de tu casa. No estás en un piso como en la ciudad. Y entonces vas a estar ya condicionado. Ah, no, es que a estas horas no puedo ponerme porque me dan las sombras. Es que cuando sople el viento de tal lado y vengan los ruidos para aquí, yo creo que no es serio. Yo creo que la salud es muy importante y nosotros que hemos nacido aquí, nos hemos criado aquí, hemos hecho nuestros proyectos de vida aquí, los hemos hecho sabiendo que hay olores de animales, pero sin tener las agresiones de estos monstruos. Pero bueno, creo que no procede. Hay que alejarlos de las aldeas.
Hay una amiga...
Y dicho de paso, acercarlos a los centros de consumo. Claro. Nosotros no tenemos nada en contra de la gente de Madrid, pero lo que no es normal es que en Madrid no haya un solo proyecto eólico. Ni proyectado, ni instalado. Eso no es normal. Porque Galicia... somos autosuficientes hablando de energía eléctrica. Porque cuando los interesados hablan de energía. Esto es energía eléctrica. Los molinos de viento producen energía eléctrica. Galicia exporta el 33% de la energía eléctrica que produce. Y vendemos energía eléctrica. Y de esa energía eléctrica que generamos en Galicia, el 75% ya es de fuentes renovables. Ya cumplimos con lo que marca Europa. Con esto no quiero decir que no haya proyectos que se puedan llevar a cabo porque sean viables, porque no tengan consecuencias para la salud primeramente de las personas, para la economía si se hacen en entornos donde pues ahora mismo igual no estén aprovechados esos terrenos. pero no como quieren hacerlo.
Sí, poco... algo así como suele decir el movimiento ecologista, ¿no? Más social, de eólica sí, pero no así. Porque el no así implica todo lo que estabas diciendo, María, pero además una mínima racionalidad. ¿Para qué tanta energía, no? Hay que definir, ¿no?, los destinos, ¿no? Porque si por un lado estamos hablando de problemas ambientales, crisis una por encima de otra, que nos llevan al colapso, y no frenamos la lógica de, bueno, fabricar porque sí energía, porque eso me da beneficio a una iniciativa privada, es que estamos acentuando los problemas, ¿no? Y yo quería preguntarte, hay una pregunta de una amiga muy, muy básica, ¿no? ¿De qué coméis en todas estas comarcas? Porque seguro que si seguís ahí, estáis durante siglos en ese territorio, es porque coméis ¿de qué?
Sí, bueno, en nuestra zona tiene muchísima importancia lo que es la ganadería, tanto vacuno, porcino, avícola, son numerosas las granjas, leche también, el vacuno no solo como alimento, sino también como productor de leche, el avícola igualmente, carne y huevos, y bueno, esta es una zona eminentemente ganadera. Después también tiene mucha importancia en lo que es el monte a nivel de forestal. La venta de madera. Se está empezando también a trabajar lo que es el fruto. Hay plantaciones de castaños, de manzanos. Bueno, se está empezando también a darle otros usos al monte. Y eso yo te diría que es lo principal. Después, sí, pues tenemos alguna pequeña industria, tenemos estos servicios, pero todo el mundo va el fin de semana a casa, a la huerta, a coger, pues eso, sus repollos, los huevos de las gallinas de tus padres. Somos rurales y es muy importante el peso que tiene eso, la ganadería y el mundo forestal. Sí.
Claro, y en esa base de la economía de la vida, que sostiene la vida, reiteras una y otra vez el monte, esa Galicia de montes, digamos, antiguos, no muy altos en comparativos, pero constantes, ¿no? Con sus valles y sus posibilidades de agua. Y claro, es un hábitat muy rico para la vida, que viene proyectos de este tipo, abren carreteras, porque no son caminos, son carreteras de tierra.
No son carreteras tampoco, son autopistas.
Exacto.
Son autopistas, sí, 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 con todo lo que conlleva hacer esas autopistas. Como bien comentas, pasando por encima de manantiales, algunos los ciegan, otros los contaminan. No hay estudios hidrológicos e hidrogeológicos serios en los proyectos. Aguas de Galicia no está ni se le espera. Si no lo tienes legalizado como ellos quieren, les da igual. Y aquí, mira, aquí me hace mucha gracia. Yo le digo a los vecinos, yo cuando era pequeña, mis padres me decían, oye María, vete a tal finca, iba con la azada, y a la una en punto coges el agua para nuestra finca. Pero que sea en punto, porque si es antes, el vecino, ya vamos a tener follón y demás. Y ahora esta gente que viene con dinamita, que viene sin llamar a la puerta, pone en riesgo nuestras aguas. Y como la desinformación es aún importante, porque hay mucha manipulación, hay muchos intereses, entonces manipulan. Y yo siempre les digo, no sé, si esto pasaba antes por ir 5 minutos antes a cortar el agua, con las posibilidades que tenemos de que nos quedemos sin agua, nos los contaminen, aquí no vamos a hacer nada. Nos vamos a quedar mirando cómo quieren llevar adelante estos megaproyectos. Y bueno, ahí sí que le toca la fibra a la gente, porque, claro, ahí es cuando toma conciencia de que sí, es que el agua es muy importante. Y es clave. Y además el agua no sale del grifo, el agua viene de la montaña. Viene de ahí, es donde están las balsas de agua, y es donde se quieren poner los molinos.
Claro. Oye, sí. Pero de repente decís, denuncias y alegaciones también, la bronca necesaria y pa'lante, pero también vamos a montar una fiesta, ¿no? Y bueno, el 29 de abril del 2023 nos estáis invitando a todas las más posibles, con mucho respeto y cariño, llegando como hay que llegar. Nos vayamos a dónde y por qué. ¿Por qué de la fiesta? ¿Quiénes la montáis? ¿Qué es lo que va a haber? ¿Y cuál es el centro de esta fiesta denuncia?
Sí, llevamos más de 2 años en los diferentes colectivos, pues dando la voz de alarma, haciendo manifestaciones, presentando alegaciones, yendo al juzgado en algunos casos, bueno, trabajando lo que es la parte más administrativa y reivindicativa al uso, y llevábamos ya un tiempo diciendo que había que hacer algo un poco más festivo, reivindicativo, pero festivo. Entonces, apelando a que en el 2003 el pueblo gallego pues nos unimos en el movimiento Nunca Más con el tema del Prestige, y ahí se llamó la burla negra como una herramienta de protesta desde parte del sector cultural, pues decidimos pues hacer una burla verde, un encuentro nacional gallego en una parroquia del Ayuntamiento de La Estrada, que es Sabucedo, que es muy conocida por la fiesta de la rapa de las bestas. Y eso es un encuentro contra esta gran burla verde, contra la estafa de la transición energética, es una estafa, contra la depredación de nuestros montes y ríos, por la defensa de la tierra, de los mares y de la vida. Un encuentro para convivir, para mantener esa lucha y festejar, y a la que por supuesto estáis todos y todas invitados.
Nos lo apuntamos bien subrayado, 29 de abril, burla verde. Sí. Recordando aquella burla negra, se supone que habrá conciertos, que habrá, yo qué sé, muchas expresiones culturales, artísticas a lo largo de todo el día, pero sobre todo ganas de encuentro, ¿no? De compartir.
Sí, supongo. De compartir. Sí, eso es lo principal. Me preguntabas el tema de la organización. Esto, sí. Varios colectivos de la zona, pues somos los promotores, que es el colectivo Dovento, Sorsu y Doseixo, que es una plataforma que lleva también años luchando con el tema de la minería, porque también en la zona también tenemos problemas de minería. Entonces también se unen a este gran encuentro. La asociación a la que pertenezco, la asociación Alarma Terra de Montes. Después también está el colectivo A de Rosemary, que es, esto es muy entrañable porque aquí en Galicia se llama un galpón, pero es, como te diría en castellano, bueno, un local, en una aldea de encuentro de gente, de toda condición, con miras e ideologías totalmente diferentes, donde todos nos sentimos uno, donde no hay diferencias, donde podemos expresarnos, podemos compartir lo que queramos. Es un espacio maravilloso en una aldea de Caroi, en el Ayuntamiento de Cerredo do Cotobade, y también se unen, y por supuesto, la Asociación Rapa das Bestas del propio Sabucedo. Esto sería la parte organizativa. Y después tenemos pues colaboraciones de, en Galicia hay una plataforma que se llama Asinón, que agrupa más de 100 colectivos, y bueno, hemos enviado la información y tenemos ya numerosas adhesiones. Y
María.
Sí, bueno, te iba a comentar en cuanto a lo que es la programación, pues está previstos conciertos, debates, charlas, un curro a cabaret, la fiesta de la rapa de las bestas. Una de sus partes más visibles es cuando le cortan las crines a los caballos, en el curro, en el recinto. Bueno, pues en ese recinto, en ese curro, pues hay una actividad programada que es curro a cabaret, que va a estar muy bien. Recitales poéticos, exposición de fotografías, cuentacuentos, bueno. Una misa irimea. Bueno, nos lo vamos a pasar muy bien.
De todo.
Sí.
Bueno, más allá del 29 de abril, estos micrófonos, estas radios libres y comunitarias, están para vosotras. O sea, son vuestros micros, son los altavoces que consideréis y necesitéis. Y hoy el tiempo no da más de sí.
Sí.
Sin más, ¿sí? Sí,
dos María. Dos cositas muy rápidas. Asociado al encuentro, hay programadas diversas actividades en fechas anteriores. Por ejemplo, el 18 hay un encuentro de 12 fotógrafos que van a ir por la zona a hacer fotografía con guías locales. Después hay un torneo de fútbol de balompié, bueno, de fútbol, el día 8. Una subida también a los montes el 22. Y estamos trabajando en dotar a lo que es el encuentro de actos en diferentes localidades, también ubicaciones de Galicia.
Yo aconsejo a todas que miren por las redes, porque yo he mirado un poquito, y seguro que van a encontrar todo lo relativo al 29 y a todas las actividades previas. Oye, mil gracias, Graciñas, y
gracias,
Padiante.
Gracias a vosotros por interesaros y por prestarnos este espacio también para poder expresarnos y que sepan de nuestras luchas un poquito más allá de nuestras montañas.
Gracias.
Están muy mal, que hieren y lastiman, se aprenden en un rato del día. Las cosas que están muy bien, que alegran y sanan, les cuesta bajar del tren que pasa. Dos clases de personas hay, las que piden y las que dan, las que hacen y las que nunca hacen nada. sus dolores. De la nada, madera y pájaros, guitarra. El lucero del cielo dio su brillo a mis pies. Se fue ayer, yo creo. Dos clases de caminos hay, confusos y sencillos, los que llegan a destino y los perdidos. Cuando vine
territorios y colectivos de Baladre. La voz que estáis escuchando ahora mismo es la que os va a acompañar en el día de hoy a lo largo de los aproximadamente 14 minutos que dura esta sección, porque vengo a hablaros de la distribuidora Zambra. Es uno de estos proyectos, más que proyecto, herramientas, igual que es esta radio que estáis escuchando, que sirve para la difusión y conexión de los diferentes colectivos, grupos que hacen parte de la Coordinación Baladre y también de otros grupos, personas afines. El proyecto de la distribuidora, la distri para muchas de nosotras, como se llama coloquialmente, surge hace 20 años, en el año 2001. Pero, como todo proceso social, es un proceso lento, para el cual nos remontamos en los años 1987, con Betty Ernest, empiezan a editar diferentes materiales, revistas, fanzines, se empiezan a sacar libros por medio de la editorial Virus, con la cual se sigue manteniendo hoy en día una estrecha relación. Y ya sobre el año 2001, como os contaba, se consolida la distribuidora Zambra, que es un proyecto de autogestión, como no, a través de la distribución, edición y venta de materiales alternativos. Con estos materiales alternativos principalmente estamos hablando de cuadernos, revistas, fanzines y especialmente libros. Surgió y se mantiene con la pretensión de compartir estas reflexiones y análisis de la realidad social que nos rodea, y ya surge de esas personas que ya estaban dentro de la autoedición y que veían el potencial de hacernos nosotras mismas con estas herramientas. Una de las partes que tiene bastante fuerza y que por eso se sigue manteniendo este proyecto es el margen de beneficio, el cual se quedan los diferentes proyectos que editan los materiales. Se trata de un margen del 50% del PVP, el cual sirve pues para seguir financiando esas luchas, para lo que quiera destinarlo
cada grupo, la verdad. Y nadie cobramos, sino que lo entendemos como un proyecto político en sí mismo y por ello le damos la fuerza que creemos que se merece. Si no conoces todavía la editorial, te vengo a contar 4 de los últimos títulos que acaban de sacar, para que te hagas una pequeña idea. Uno de ellos es, de los más recientes, Miradas que educan, diálogos sobre educación y justicia social. Lo coordinan Juan José Vergara y Francisco Javier Murillo. Y en este libro se entrelaza pues la educación, la justicia social. Son textos diversos, escritos por primera persona, desde enfoques y disciplinas varias, no es una única. Con esas ideas que sirven, que estamos viendo, que están viendo las compañeras, que sirven para transformar la realidad social y que sobre todo nos llegan desde las aulas, desde los institutos, las universidades, pero también, cómo no, desde los movimientos sociales y las calles y desde aquellos lugares en los que se están sembrando estas semillas para el cambio. Una de las frases que aparece en la descripción es la de Freire: la educación no cambia el mundo, cambia las personas que van a cambiar el mundo. Y sobre esto discurre el libro. Te animamos a leerlo y también te va a resultar útil las diferentes herramientas que citan en el mismo. El siguiente título que os traigo viene con una advertencia: no abras este fanzine. Está editado por el colectivo Las Tripas Revueltas. Y seguimos. No abras este fanzine, nos advierten, si no quieres empezar a hacer las paces contigo misma, si no quieres ver todo el daño que te ha hecho la sociedad, si no quieres empezar a sanar la relación con tu cuerpo, si no quieres acercarte a una vida antigordófoga, si no quieres disfrutar del movimiento, si no quieres empezar a poner límites, si no quieres dejar atrás el privilegio de la normatividad, si no quieres deconstruirte, no abras este fanzine. En cambio, si quieres empezar el camino del autoamor radical, te invitamos a que te quedes con nosotras y sí que abras este fanzine. A lo largo de las 20 páginas que hacen parte de este material, nos encontraremos imágenes, textos que merecen muchísimo la pena leer una y otra vez. Ábrelo, compañera, cómpralo. Para hacerte con él, luego te contaremos los puntos de venta que tienes. Y seguimos con otro de los títulos. El título es Construcción y luchas de pueblos en resistencia. Es ya la tercera parte de Tiempos de colapso y está editado por Aida Morales Franco, Manuel Sáez Bayona y Raúl Cibechi. En la descripción nos cuentan lo siguiente: tienes en tus manos, como hemos contado, el tercer libro de la serie Colapso, publicado por Zambra y Baladre, coordinado por Raúl Cibechi. En estos libros, ya es la tercera saga, se ha pretendido y se pretende denunciar los desmanes del poder, amparado en la excusa de la pandemia en este caso, y también difundir los puntos de luz y esperanza que están surgiendo. No todo es malo. Seguirán con la labor de la construcción y de la resistencia. Este libro viene cargado de textos que nos acercarán a estas diferentes formas en las que se muestra el colapso en las periferias internas y externas de esta Europa del capital que nos retiene. Los textos llegan desde Canarias, al norte de África, Palestina, Grecia, Italia, Estado español y Alemania. Y la última de nuestras recomendaciones viene por una línea de apuesta fuerte por la que hace Baladre, que es el antipunitivismo. De hecho, el título es ¿Por qué abolir la cárcel? Razones del movimiento No Prisión. Los autores de este título son Livio Ferrari y Giuseppe Mosconi. Y en este libro se presenta, es una traducción al castellano que nos ayuda a poner en el debate público y a cuestionar de nuevo, como bien viene siendo histórico en Baladre, la existencia de la prisión, de las formas de castigo, el uso del derecho penal y, como os contaba, esta cultura que tenemos todas interiorizadas de castigo como respuesta a problemas sociales cotidianos creados por el sistema capitalista, racista, heteropatriarcal en el que vivimos y que es extremadamente individualista y altamente competitivo. El texto va desgranando los argumentos que utiliza el movimiento No Prisión, que sale en Italia para cuestionar la existencia de la cárcel como respuesta al delito y puede servir como inspiración, ¿por qué no?, para promover o reforzar las iniciativas similares que surgen en el Estado español. La persona que ha coordinado y ha traducido esta edición, que lo ha hecho desde Roma en el 2021, es nuestra gran compañera Alicia Alonso, que de hecho es una de las partes importantes de esta distribuidora. Los títulos de los que os acabo de hablar son solo cuatro de los muchísimos que hacen parte y que se han editado desde Zambra. Pero si quieres conseguir estos o cualquier otro más, tienes dos formas de hacerlo. La primera es la forma física, en la página web de la coordinadora, que ahora cuando acabe os la comentaré cómo contactar. Hay una lista de los diferentes territorios en los que puedes encontrarlo. Y después también puedes buscarlo y pedirlo directamente por internet. Para buscar toda esta información puedes meterte en www.distriasociacionzambra.org. Si le das a la sección de buscar puedes sacar todos aquellos títulos y también si no te apañas con las nuevas tecnologías, si prefieres hacerlo online, puedes contactar con el teléfono de Zambra de 656 90 27 48. Si prefieres mandar un correo electrónico y que te comenten en qué puntos de venta físico tienes, puedes escribir a zambradistribuidora@gmail.com. Esperamos que si no conocías el proyecto te haya gustado y a partir de ahora lo tengas en tu mente. Si ya lo conocías, recordarte que está ahí, que es una forma tanto de adquirir material como de poder publicarla, así que te animamos a que lo hagas en las dos vertientes. Agradecemos el tiempo, como siempre, que nos prestáis las personas que nos estáis escuchando y también hacer un guiño a esta radio, ¿no?, a este programa de Nosotras las Personas, que junto a la distribuidora y a otros muchos proyectos conforman herramientas que nos sirven para este empoderamiento, tomar parte de las herramientas que son nuestras y hacerlas propias y no tener que pasar por todos esos aros de que nos ponen desde las grandes empresas. Pero como siempre, y lo más importante, nos vemos en las calles.
Oinentzungo duzun hau, oinentzungo duzun hau, oiukatzen zun hau, zoak funtzionariari langileak, tabernariari mozkorrak. Oinentzungo duzun hau, esan zuen presoak, oiukatu maitaleak, matxaienak lurrari, erizainari gaxoak. Thank you. duzun hau. Oin entzungo duzun hau, entzun zen behin irulegin. Entzun zen oionen, entzun zen herri berri. Ta gertatze arzena, ez da inoiz gertatuko, gertatzen ari delako. Eta bada garaia, erreka oso bat edatzeko. Kantatu, maitatu eta dantza, ezin bada ez da gure irautza. Berreskuratzeko duguna daki, topa egiteko ez bada botila arkorik, eta ez badu usten kantu bat ez bainetan. Inoiz ez dezagun sekula ez esan.
Hola a todas, bienvenidas al programa de a la sección de feminismos del programa Nosotras las Personas. Ya se me había ido un poco la olla, perdonad. Hoy en esta sección vamos a conocer un poco más la figura de Desirée Vela Lobede. Igual os suena, es una barcelonina, escritora, comunicadora afrodescendiente, de ascendencia ecuatoguineana, activista antirracista y feminista. Ahora mismo ejerce de columnista en público.es y es autora de dos libros, Ser mujer negra en España y Minorías, historias de desigualdad y valentía. Tiene esos dos libros. Se autodefine como divulgadora de la identidad afro desde un punto de vista vivencial y reivindica el empoderamiento de la mujer afro a través de la imagen personal. En sus textos y conferencias reivindica el activismo estético. De hecho, en su blog, pero también en muchos de los sitios donde comparte información, ella alerta de los riesgos asociados a los tratamientos de alisado del pelo y también a la moda de los, a los riesgos asociados a la moda de hacer más clara la piel. Comparte también peinados y consejos para cabellos de estilo afro y defensa la estética como una herramienta de empoderamiento femenino. También basa su trabajo político en la denuncia sobre la existencia del racismo sistémico y el privilegio blanco en las constituciones estéticas de las mujeres negras del Estado español. En alguna ocasión ha usado el seudónimo Negra Flor, os lo digo por si os suena. Comenzó su actividad participando en proyectos colaborativos de activismo como Locas del Coño y en medios digitales como Playground Magazine. Y ya a partir del 2018 es cuando empieza a redactar esta columna de opinión en público. El libro Ser mujer negra en España se publica en 2018 y de hecho creo que fue hubo una entrevista a ella en YouTube por el hecho de este libro y hubo muchísimos comentarios racistas a esta entrevista en YouTube que de hecho se ha llegado a pedir que se consideren como delitos de odio, pero como se retiran los comentarios, pues aquí no ha pasado nada, ¿no? Como siempre. Esto es como siempre. De hecho, en el libro este de Ser mujer negra en España, escribe acerca de su experiencia desde la niñez hasta la adultez como mujer negra, aquí en el Estado español. En el 2017 también tuvo que cerrar temporalmente sus redes sociales por los ataques que recibía de racistas. Y ella denuncia siempre que en España existe un racismo estructural, vigente en todas las instituciones, incluido el sistema escolar. En el 2017, por ejemplo, también participó en la denuncia de un vídeo anuncio de Colacao, donde hacia el final del vídeo la espuma del Colacao agitado se transforma en la cabeza de un hombre negro con mostacho y con pelo a lo afro, que fue calificado como, lo calificaron y por eso lo denunciaron como insulto racista. En el 2018 también hizo un llamado a través de la plataforma Twitter para que las personas víctimas de racismo compartieran sus frases favoritas en torno a este tema, o sus frases favoritas o aquellas que la habían recibido, ¿no? Y, por ejemplo, ella declaró que el racismo es estructural, consecuencia de una sociedad que viene de un imperio y en la que hay quien cree que, de verdad, que algunos de esos comentarios ni siquiera son racistas, ¿no? Es un poco lo que muchas veces pasa cuando comentas algunas cosas de estas y la gente dice, pero si no hago nada, no hago daño a nadie o no he dicho nada o se enfadan por cualquier cosa. Bueno, pues esto es lo que me denuncia Desiree. Y bueno, pues sepáis que tiene una web que es www.desirevela.com y que, bueno, pues que si la seguís y estáis al loro, pues que ahí la tenéis, ¿vale? Como persona que denuncia el racismo estructural en el Estado español. Y nada, que nos vemos, nos oímos. Más que vernos, nos oímos. Nos oímos en otro momento. Venga, ajul.
Terminamos aquí esta semana nuestro programa Nosotras las Personas. Te recordamos la web de Baladre, coordinacionbaladre.org. Ahí podrás escuchar todos nuestros programas y también conocernos y seguir compartiendo cositas. coordinacionbaladre.org. Sin más, te esperamos la semana que viene. Cool.